SER Podcast.
Este viernes, una carretilla se coló en la biblioteca de Don Asensio de Hoy por Hoy. Sí, una carretilla.
No, esto aquí no puede ser. Yo aquí tengo el cubo de la
Dios,
corona.
¿Quién está haciendo ese ruido infernal? Así no me puedo concentrar para leer a Bruce. Llevo toda la mañana en la misma jodida página.
Bueno, tranquilo, muchachos. Dios, tú siempre te estás quejando. Que mientras tú andas buscando el tiempo perdido, los demás estamos trabajando.
Pero se puede trabajar sin hacer ruido. ¿Pero qué es eso que chirría?
Oh, mira, el que no ha pelado un higotico en su vida. Es una carretilla, mi niño. ¿Tú nunca has estado en una obra? Aunque sea sentado en el pollo.
Pero es que esto no es ACS ni nuestro jefe Florentino Pérez. Aquí trabajamos para la biblioteca de Don Asensio. Con libros, no con hormigón, coño.
Pues ponte el casco, que te puede caer una enciclopedia en la cabeza y salirte un totufo. Don Asensio quiere que organicemos la sala internacional Charles Dickens por países. Se acabó el orden alfabético.
Pero se puede hacer sin la carretilla esa infernal. ¿Cómo suena esa rueda? Ponerle lubricante, por Dios. Ya tenemos tres en uno por ahí.
Sí, esto es maravilloso, Sergio. En Pozuelo utilizamos las carretillas para todo. Para sembrar, enfriar cervezas y hasta para llevar a casa algún borracho.
Y para mover libros en la biblioteca es brutal.
Cargar en la carretilla toda la literatura francesa romántica del 19 y ponerla en ese anaquel.
Los miserables de Víctor Hugo. Y los mártires de François René Chateaubriand.
¡A la carretilla!
¡Dios! ¡Me va a estallar la cabeza!
¿Me dejáis llevar a mí la carretilla?
Mira, cuida, que pesa mucho, ¿eh?
Chaval, ¿pero tú has visto mi bíceps?
No, la llevo yo. Para mí una carretilla es como una hermana. Me crié con una.
Vamos, más rápido, niños. El que quiera lapas que se moje el culo. Venga, Brian, necesita más libros.
Naturalismo y realismo francés. Al anaquel número 4 bis rojo.
Dos Madame Bovary de Flaubert. Una Germinal de Zola.
Un tío
Mario
de Balzac.
¡A la carretilla va!
¡Carretilla! ¡Joder! ¡Me estáis provocando una migraña crónica! ¿Se puede saber a quién se le ha ocurrido meter ese vehículo infernal en nuestra sagrada biblioteca?
Pues la trajo Don Asensio.
¡Más mono! Venía por la Gran Vía empujando la carretilla. Todos los turistas le hacían fotos.
¿Pero eso por qué?
Se ve que el autor invitado de hoy, Bruno Galindo, está regalando carretillas para promocionar su libro Nadie nos llamará antepasados.
Anda, ¿y esa ocurrencia?
Porque en el libro cuenta la historia de Guillermo Isidoro Larregui Ugarte, un tipo que recorrió Argentina de sur a norte, de Ushuaia a La Quiaca, empujando una carretilla. Pasó a la historia como el vasco de la carretilla.
Sí, nació en Pamplona.
Entonces, si nació en Pamplona, será navarro.
Pues eso, vasco.
Navarro.
Pues vasco.
Navarro.
Vasco.
Navarro.
Vasco.
Navarro.
¡Fuera, basta ya! Me da igual que sea vasco o que sea navarro. El problema es la carretilla. Sacarla de aquí de una puñetera vez. ¡No lo aguanto más!
Navarro. Vasco.
Navarro. Vasco.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar, mira la carretera.
Antonio Martínez Asensio, buenos días.
Buenos días, Ángels.
Aquí tenemos conflicto político entre los trabajadores Exacto. de la biblioteca. ¿Y en serio que de verdad era necesario traer una carretilla a la biblioteca para mover los libros?
Bueno, es que es súper práctico, o sea, bien colocados, 50 libros en cada viaje. Bueno, están encantados ellos, yo creo.
Lo que pasa es que siempre pasa lo mismo que con los carritos de los supermercados. ¿Por qué no se pone aceite en las ruedas de las carretillas o de los carritos de supermercado?
Yo creo
que debería ponerse.
Para señalizar que llega, ¿no? Que para no atropellar a nadie.
¿Y por qué tenemos una carretilla
pues
en la biblioteca?
Mira, el culpable es nuestro invitado, Bruno Galindo, que hoy nos presenta Nadie nos llamará antepasados, editado por Libros del Cao. Uno de los protagonistas es Guillermo Larregui, un hombre que cruza Argentina de sur a norte y luego muchas más cosas.
Empujando siempre una carretilla. Bruno Galindo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, estoy encantado.
Ahora enseguida nos explicarás y hablaremos largo y tendido del libro, pero ¿se puede aplicar a tu vida el dicho de que has caminado más en tu vida que el vasco de la carretilla?
No, como el vasco de la carretilla no ha caminado nadie. Y mucho menos yo.
Y menos en las condiciones en las que él caminaba.
Pero lo he intentado.
Ah, vale, pues ahora entraremos de lleno en el libro de Bruno Galindo, en la vida del vasco de la carretilla y en la suya, que ya de sale adelanto y se lo he comentado a él antes de entrar, es brutal,
es
como
brutal,
dirías tú,
sí.
La vida es brutal. Pero lo primero, el libro en tres minutos que nos cuenta cada viernes nuestro bibliotecario Antonio Martínez Asensio. ¿Qué libro es hoy?
Bueno, pues hoy os voy a contar una novela que se publicó en 1989, una novela deliciosa sobre el respeto a la naturaleza, sobre la estupidez del ser humano, sobre la literatura como salvación y que a la vez cuenta una gran aventura en la Amazonía, una lucha a muerte entre un viejo y una hembra de leopardo, un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda.
Oh. Es una joya literaria.
Brutal, absolutamente, sí, brutal. Bueno, un viejo que leía novelas de amor comienza con los pocos habitantes del idilio, una diminuta población en plena sierra amazónica, congregados en el muelle, esperando turno para sentarse en el sillón portátil del dentista, que llega en barco dos veces al año. Allí está el alcalde, el único funcionario del idilio, máxima autoridad y representante del poder. Poco después de la llegada del dentista, todos ven llegar por el río una canoa de la que asoma la cabeza yaciente de un hombre rubio. Suben al muelle el cadáver y el alcalde enseguida acusa a los indígenas de haberlo matado de un machetazo, pero entonces se oye la voz de Antonio José Bolívar que dice que estas son heridas hechas por un leopardo y, de hecho, entre las pertenencias del cadáver encuentran 5 pieles de cachorros de leopardo. En la selva hay una hembra de leopardo enloquecida de dolor.
Entonces todo apunta que al ataque de la leoparda.
Efectivamente. Lo tiene claro Antonio José Bolívar, un hombre que adora las novelas de amor. El dentista siempre le lleva un par de ejemplares cada vez que va. Sabe leer, pero no escribir. Lee atentamente, juntando las sílabas, murmurándolas a media voz como si las paladeara. Y al tener dominada la palabra entera, la repite de un viaje. Vive en una choza de cañas de unos 10 metros cuadrados con una hamaca, un cajón cervecero sosteniendo una hornilla y una mesa alta. A los pies de la hamaca cuelga un retrato de una pareja joven que un día un inglés amigo del alcalde le quiso comprar a Antonio José y él los sacó a los dos de malos modos de su choza y desde entonces el alcalde se la tiene jurada. Bueno, los indígenas le enseñaron a Antonio José todo lo que sabe de la selva, que es mucho, y por eso no le gusta nada el tema de la hembra. Y más cuando la tarde siguiente llega otra canoa con otro cadáver, el de un buscador de oro al que la tarde anterior le había atendido el dentista. Entonces, el alcalde decide organizar una batida para cazar a la hembra de leopardo y obliga a Antonio José a acompañarles.
Porque él es el que lo sabe todo.
Y porque le odia también. Ah. Pero bueno, la batida se adentra en la selva y pronto empiezan a descubrir más cadáveres, víctimas de una hembra que sigue buscando a sus cachorros y que sigue matando a todo hombre que se encuentra. Pero el alcalde es tan torpe en la selva que Antonio José decide quedarse solo y dar caza él mismo a la hembra de leopardo. Un mandato desconocido le dicta que matarla es un imprescindible acto de piedad porque la bestia está buscando en realidad la ocasión de morir frente a frente en un duelo que solo Antonio José puede comprender. Y a partir de aquí empieza un duelo en el que la naturaleza es la protagonista, en el que el respeto y la admiración son las dos bazas fundamentales en la batalla contra la poderosa hembra de leopardo. La batalla final es épica y cuando termina, Antonio José Bolívar corta de un machetazo una gruesa rama y apoyado en ella se echa a andar en pos del idilio, de su choza, de sus novelas que hablan del amor con palabras tan hermosas que a veces le hacen olvidar la barbarie humana. Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda que está en Tusquets.
Tienen que leerla. Es un libro del mundo que en el mundo editorial es ya un long seller literario, que significa que se vende continuadamente en el tiempo, a pesar pasen los años que pasen desde que fue publicada. ¿Tú la has leído, Bruno?
No la he leído, confieso que no.
Pues hay que leerla. Hay que leerla.
Creo que la tengo en casa.
Pues a leerla. Luis Sepúlveda le teníamos de colaborador. Marcos, ¿te acuerdas que grabábamos y era una maravilla?
Qué maravilla. No sé si tiene algo que ver con el hombre de la carretilla, este protagonista de un viejo que leía novelas de amor.
Pues mira, a lo mejor tiene algo que ver con la novela de la que vamos a hablar en un momentito. En unos minutos leemos con Bruno Galindo su novela Nadie nos llamará antepasados, pero pueden seguir llamando al 900-100-800 para donar los libros que les han gustado, que les han enganchado, que les apasionaron y que quieren que estén en nuestra biblioteca para poderlos compartir con todos los oyentes. 900-100-800.
Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast.
Vengo a Argentina para saber quién fue Guillermo Larregui, a indagar su proeza, a entender cómo y sobre todo por qué lo hizo, cómo pudo sobreponerse a tantas adversidades, de dónde sacó las fuerzas, cómo venció al miedo y alcanzó su meta, y qué fue de su vida hasta el final. Sostengo que hay algo más allá de la apuesta que siempre se cita como motivo de su insólita aventura. Puede que aquello le diera el impulso inicial, pero pienso que la búsqueda de la libertad, el orgullo y la temeridad, no necesariamente en ese orden, ya estaban ahí.
Cargué mi carretilla, le puse un farol, una olla, un catre, y nos fuimos de rol.
Guillermo Larregui es el vasco de la carretilla, es un hombre nacido en Pamplona, migrado a Argentina, que el 23 de marzo de 1935, después de quedarse sin trabajo y por una apuesta, decide recorrer miles de kilómetros, los miles de kilómetros que separan Ushuaia de la que acaba pasando por Buenos Aires. Es el protagonista de la novela Nadie nos llamará antepasados, de Bruno Galindo, que está editada por Libros del Cao, un protagonismo paralelo al del propio autor y de su familia. Ahora lo irán descubriendo con nosotros. Antonio, ¿por qué es este nuestro libro de la semana?
Bueno, pues este es un libro que te sorprende a cada página que pasas, y te sorprende más todavía. Es un libro sobre la familia, es un libro sobre la memoria, es un libro sobre el nomadismo y también es una novela de viajes, pero que cuenta muchos viajes.
El libro son cuatro viajes que tú, Bruno, haces para seguir los cuatro viajes del denominado vasco de la carretilla. ¿A ti cómo te llega esta historia?
Pues yo había oído hablar de esta historia desde pequeño porque mi abuela, que fue una señora de origen gallego que terminó en Argentina, decía, cuando alguien había caminado mucho, decía, ese caminó más que el vasco de la carretilla. No fue un refrán de su invención, sino que era algo que se decía mucho en la época, ¿no?
Y entonces tú quisiste buscar quién era el vasco de la carretilla.
Sí, entonces a mí se conoce que preguntaba quién era el tal vasco de la carretilla y algo me dijeron y me lo guardé y dije, bueno, yo algún día voy a investigar de verdad este asunto del vasco de la carretilla.
Y este tipo en principio arranca un poco por una apuesta, es un poco sujétame el cubata, que lo voy a hacer yo, ¿no? Pero en el fondo a mí me parece que al revés, se convierte en un revolucionario, ¿no? Lo hace un poco para ir a la contra de todo, ¿no?
A mí me parece que por eso es tan interesante y tan contemporáneo el personaje, ¿no? Porque es un aventurero, ¿no? Sí. Yo creo que nos falta un poco ese sentido de la aventura. Entonces sí, él lo hace un poco porque se ha quedado sin trabajo, tiene 50 años, lo tiene todo bastante en contra y lejos de venirse abajo dice, bueno, ahora viene lo bueno, ahora me toca a mí, ¿no?
Y además, no es que haga solo ese de norte a sur, recorrer el país, cruza toda Argentina, de abajo arriba, luego hace un tercer viaje a Chile cruzando los Andes y otro a Iguazú cruzando la selva, donde ahí ya se queda. Hay una cosa que me llama la atención, que al principio no tanto, pero a medida que va avanzando el viaje, hay una necesidad de reconocimiento por parte de él, ¿no? Esa frustración, por ejemplo, cuando llega a Chile y nadie le va a recibir, esa frustración, porque él lo que quiere también es ser alguien, ¿no?
Es que él se empieza a mal acostumbrar al principio porque, claro, él se empieza a recorrer la Patagonia, estamos hablando de una extensión gigantesca en la cual de repente tú puedes caminar 300 kilómetros sin encontrarte a nadie o sin llegar a una sola población, ¿no? Entonces él lo que hace es que va de pueblo en pueblo y es una época en la que no está desarrollada la radio todavía, sí. No hay televisión, entonces hay periódicos locales, hay cientos de periódicos locales en todo el país. Entonces él lo que hace es que contacta al periódico del siguiente pueblo por carta y les dice, soy el vasco de la carretilla, voy para allá, ¿no? Entonces, ¿con eso qué consigue? Pues hacerse un cierto nombre, ¿no? Cuando llega, los periódicos, que hay veces que hay más de uno, se disputan la exclusiva de su historia y la gente le está esperando. De tal manera que él se va haciendo un nombre y cuando llega a Buenos Aires, que lo consigue al año y pico, es una gran celebridad y tiene miles de personas esperándole en la avenida 9 de Julio, la del Obelisco.
Claro, y tú dices, él va contactando con los periodistas porque van contando su historia, pero es que al final hasta le patrocinan en alguno de estos viajes.
Sí, él en su carretilla empieza a ver anuncios.
Claro.
Y bueno, y se empieza a convertir en una especie de sí, proto-influencer. Sí, ¿no? Sí.
Qué grande. Bueno, y esa historia del vasco de la carretilla se mezcla con la historia propia, con tu historia y con la de tu familia. Pero, ¿qué fue antes? Quiero decir, ¿tú decides contar la historia de tu familia a través del vasco o es la excusa, es la percha? O ¿cómo metes ahí la historia de tu familia?
Yo creo que llega 5 minutos antes la historia del vasco, sí. Y a continuación digo, bueno, pero esta historia de alguna manera algo tiene que ver conmigo también, ¿no?
Claro. Y haces desde el primer momento, cuando te pones a escribir el libro, ya tienes la idea de que son dos historias paralelas que
es
van a
que
recorrer.
Yo, es que yo creo, y esto lo dice Ricardo Piglia en un libro, no recuerdo cuál, pero yo creo que cuando contamos una cosa, en realidad queremos contar dos, ¿no?
Claro. Eso lo decía Hemingway también de los cuentos, ¿no? La historia que subyace. Es verdad que según va avanzando el libro te apetece más y más y más conocer la historia de ese familión.
Ahora llegaremos a la historia de la familia, porque sí, la historia del vasco de la carretilla es apasionante e increíble, pero existió. Es que además hay una cosa, que es que el libro lleva fotografías.
Sí.
Es decir, si alguien cree que esto ha salido de la imaginación de Bruno, sí. No, está acompañado de documento gráfico.
Y hay historias que yo no me hubiera creído si no hubiera visto la foto. ¿Es verdad?
Vale, ahora llegaremos.
Ya me contarás cuál, entonces.
Sí, bueno, la de la cabaña en el Iguazú.
Sí, construida con latas de conserva, de melocotón.
Exacto, y entonces sí. Te lo cuentan y dices, venga, Galindo. No, pues hay una foto.
Ahí está la fotografía. La conexión más clara entre la reggae y el vasco de la carretilla y Bruno Galindo es el nomadismo.
Lo sabía todo sobre los escitas, los hunos, las oleadas germánicas, los griegos dóricos, los árabes, los mongoles y los turcos nómadas, sobre los gitanos, los indios americanos, los lapones y los zulúes, también sobre los nómadas dentro de las sociedades altamente civilizadas, como los vagos o los clochards. Chadwin anotó: los verdaderos nómadas no tienen hogar fijo, lo compensan siguiendo itinerarios inalterables. Cuando estos itinerarios se alteran, habitualmente se debe a una interferencia de gente civilizada o de seminómadas semicivilizados. El resultado es el caos. Lungo el
tránsito. En Nadie nos llamará antepasados descubrimos que si la carretilla la empujó el vasco en el siglo XX, en el XXI la ha empujado el autor Bruno Galindo, y las razones son parecidas, porque la Regui se lanza a caminar y a caminar y a caminar, justo, y lo decía él antes, cuando pierde el trabajo, y tú, Bruno, optas por una vida nómada a los 50 años, también rebotado por un trabajo, por unas condiciones laborales.
Sí, aquí habría un par de derivadas en las que podemos meternos más o menos, que son la precariedad y la vida de los autónomos y la situación de la vivienda. Pero bueno, por no entrar en
pero
esa...
Pero están presentes, porque tú la decisión también... Yo no sé si tú tenías tu idea de nomadismo, que la habías ido madurando, o es la precariedad y las dificultades para tener una vivienda lo que te llevan al nomadismo.
Bueno, yo siempre he sido viajero, pero nunca había sido nómada, ¿no? El caso es que, nada, pues por una mala experiencia laboral, digamos que tengo que tomar algunas decisiones que tienen que ver con mi supervivencia, mi pagar el alquiler en Madrid, y de repente pues me acuerdo del vasco de la carretilla y digo, mira, vamos a intentar otra cosa, vamos a pues irnos un poco por ahí, ¿no? A ver si se puede vivir de otra manera. Y bueno, y ese fue el intento y ese fue mi personal nomadismo, ¿no?
Claro que vivir de otra manera, y lo descubrirán cuando lean el libro, es vivir de otra manera, que decir, no tener casa. O sea, no tener un sitio donde te manden las cartas.
Exactamente. Y en realidad es que yo creo que este libro va de muchas cosas, pero si hay que decir una, es como ese buscar, digamos, tu lugar en el mundo y cómo hacer, cómo vivir, digamos, una vida que merezca la pena en un momento en el que ahí te encuentras las adversidades que te encuentras.
Y para hacer eso, claro, hay que tener una carretilla o una mochila o una maleta muy vacía, porque no puedes cargar con nada. Y eso está muy bien también, que en las épocas de crisis te des cuenta de que te hace falta poco también.
Y una buena red de amigos.
Pero no tener muchas cosas también es importante, ¿no? Porque también esta sociedad nos lastra.
No, más que no tener muchas cosas, que a mí es que me ha hecho reflexionar mucho ese tramo del libro, la capacidad para desprenderse de esas cosas. Porque hay cosas que tú dices, no, esto no, que esto es un recuerdo de no sé qué. No, esto debería tirarlo, pero no lo voy a tirar. ¿Tú has tenido, no sé si has tenido que hacer un esfuerzo o siempre has sido de no querer almacenar?
Hombre, he tenido que hacer un esfuerzo, ¿no? Pero es curioso porque la gente siempre me... La primera pregunta es, ¿y qué has hecho con tus cosas?
Sí, claro.
¿Y qué has hecho con tus cosas? Pues con tus cosas te deshaces, te das cuenta que muchas son reemplazables, que muchas no son necesarias, las regalas, tienes amigos que te aceptan un par de cajas por aquí y una maleta por allá. Pues bueno, así, más o menos.
Pero tú confirmas y corroboras que se puede vivir con mucho menos de lo que vivimos.
Yo digo que sí, pero también quiero decir una cosa más. Es un placer el reencontrarte con tus cosas y es un placer volver a tener casa. No quiero ir de
romántico.
No quiero ser tan estupendo, porque, vale. porque no es verdad. Creo que todos necesitamos una casa.
Claro, luego con pandemia él tiene que recuperar un lugar fijo donde confinarse. No se puede confinar en cualquier sitio y ahí va recuperando alguno de los objetos. En un momento de este nomadismo, lo hemos escuchado en el fragmento, citas a Bruce Chadwin, que es el gran escritor británico y viajero y nómada por autonomía. ¿Es un homenaje también a él este libro?
Sí, de alguna manera sí. Sí, sí. Y conste que me parece un autor difícil de rescatar en la actualidad, porque Chadwin es el autor del exotismo, el autor del descubrir el mundo. Y en la actualidad, en que el concepto de lo exótico está tan minimizado, porque ¿qué queda exótico? ¿Qué no conocemos ya, ¿no? ¿Y qué queda por descubrir del mundo, ¿no? Digamos que es difícil, aunque encantador también, reencontrarse o encontrarse con esa mirada ingenua de Bruce Chadwin, ¿no?
Pero Chadwin podía haber firmado tu libro perfectamente. A mí me ha recordado mucho los libros de Chadwin, en el que hay un poco de geografía, hay un poco de historia, hay algo de repente personal, de repente hay una referencia a algo histórico, ¿no? Entonces, bueno, pues también tiene ese concepto que no es tanto el de la novela tradicional, sino el libro de viaje. personajes, ¿no? Que contiene muchas cosas.
Sí, a mí me gusta contar muchas cosas en las historias y me gusta mucho mezclar géneros. Me gusta, yo soy periodista, yo soy narrador, hago, bueno, tengo distintos registros y me gusta que en general, no solo en este libro, sino en casi todos los que he escrito, que haya, digamos, distintas maneras de narrar y distintos géneros.
Vamos a conocer quién es Bruno Galindo, porque si apasionante, como les decía al principio, es la historia del Vasco de la Carretilla, lo de la familia del autor es impresionante.
Mi nombre es Bruno Galindo Raulic. Nací hace 56 años en Buenos Aires, ciudad a la que mis padres, que habían dejado de la noche a la mañana su vida en Yugoslavia, persuadidos por la entrada de los tanques rusos a Checoslovaquia, llegaron en barco un día antes de mi nacimiento. Ahí estuve apenas unos meses. Luego huimos de Argentina. Nunca supe de qué exactamente, aunque me lo puedo imaginar. Nunca conocí realmente a mi familia, pese a que viví muchos años con una parte de ella, ya que me dieron amor, educación y, a su manera, cuidados. La otra parte de la familia desapareció de mi vida y tardó tantos años en reaparecer que cuando nos reencontramos ya éramos todos unos desconocidos que no sabían qué decirse.
Y este que suena es Luis Mariano, no es casualidad, pero yo creo que Bruno me lo confirme, porque ahí es el primer momento que dices, pero esto que me está contando Bruno es verdad. Y es que resulta que un tío abuelo suyo termina en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, en el sur de Francia, justo al otro lado de la frontera, junto a Luis Mariano y Josip Broz Tito, el gran mariscal que terminó siendo presidente de Yugoslavia, y que los tres montaron un negocio para recuperar, para reaprovechar las colillas. ¿Esto es así?
Esto es así, y también es así que mi tío abuelo, que tocaba el violín, tocaba el violín por las noches, hacían como pequeños encuentros para hacerle la vida más llevadera a los que estaban en el campo de concentración. A los cautivos. Y mi tío abuelo tocaba el violín, Luis Mariano cantaba y Josip Broz Tito hacía las luces con una dinamo de bicicleta.
O sea, el que pedaleaba era Tito.
El que pedaleaba era Tito.
Qué fuerte. Es muy fuerte. Pero bueno, es que además está Evita, que de repente, claro, ya ves una foto de Evita
Perón
y dices, Dios mío, está luego la que fue la segunda mujer de Perón. De todo esto, tú, ¿cómo te vas? O sea, ¿esa es una información que tienes previamente o te vas enterando según vas investigando un poco de tu familia? Porque es muy sorprendente.
Te diría que mitad y mitad. Hay muchas cosas que yo ya las conocía y otras que las he ido averiguando, pues, hace muy poco.
Pero del trío de Argelès-sur-Mer, ¿tú lo conocías?
No, eso sí lo sabía. Eso sí.
Esto lo contaba Bruno ahí en los bares. No, Tito sí. Tocaba es que iluminaba
yo,
las...
Yo se lo decía, digo, es que es el libro que tenía... O sea, sí,
cuando me pongo pesado, cuento esto.
Sí, claro, es que pero tú me lo cuentas cuando nos hemos tomado un par de cañas y yo puedo decirte, pero venga ya.
Sí. No le den más de beber a este hombre.
No le des más de beber, quítale la copa a este hombre. El momento clave es cuando tu abuela materna te deja un manuscrito de su vida, y ahí está la razón de tu segundo apellido, que es Ravlich, una bisabuela noble del Imperio Austrohúngaro, una abuela que recibe una educación noble y termina sin país tras una guerra mundial, que se enamora de un músico, que termina huyendo con un herido de guerra que no sabe quién es a la Argentina. ¿Tú no te has planteado nunca que solo la historia de tu familia sin necesidad del Vasco de la Carretilla, eso ya tiene una novela?
Pues sí, a lo mejor debería escribirla incluso.
¿Pero nunca te lo habías planteado?
Sí. Me parece que es una historia bastante, bastante rotunda, ¿no?
Porque tú el manuscrito de tu abuelo, ¿desde cuándo lo tienes?
Ese desde poco antes de la pandemia, sí. Ella me dice, deberías escribir mi vida. Y yo le digo, bueno, ayúdame y mándame unas notas. Y ella me manda un manuscrito y, bueno, pues ese manuscrito me acompaña durante el viaje y hace que trabaje en paralelo mientras estoy con el Vasco de la Carretilla, porque, por cierto, yo este viaje del Vasco, pequeño inciso, lo he hecho físicamente. He ido a Argentina para buscar, seguir un
poco. Pasado por los mismos lugares o por muchos de los lugares que pasó el Vasco.
Cierro paréntesis. Pero sí me voy un poco también a escenificar o a ver, digamos, las cosas que me cuenta mi abuela en ese manuscrito.
¿Tú qué relación tenías con tu abuela?
Muy poca, porque, bueno, mi familia es una familia que se ha conocido muy poco la parte materna y la parte paterna, y, bueno, pues he tenido muy poco contacto, ¿no?
¿Y ella por qué recurre a ti?
Porque soy el escritor de la familia.
De todas formas, ¿tiene algo que ver con no haber escrito esto antes en la figura de tu padre? ¿No te pones a escribir esto hasta que falta tu padre?
Pues tal vez sí, Yo no sé si estamos liando mucho a la gente que está que no, nos está escuchando, pero
yo quiero, no, yo quiero liarla porque sí. La única manera de desliarla
es leyendo.
Es leyendo.
Sí. Porque además la estructura del libro es así. Vas descubriendo sí. cosas poco a poco y solo al final sí. se descubre del todo cuál es esa historia y qué es lo que pasó realmente. Y está lleno de preguntas también el libro, cosa que es una cosa muy interesante también.
Bueno, el caso por cerrar la pregunta es que si yo pierdo a mi padre en el año 2021, el año que empezamos a salir de la pandemia, pues él es una víctima de alguna manera de la pandemia y sí, sí es posible que sea un momento en el que yo digo, bueno, pues es un momento propicio para escribir un poco sobre la familia, ¿no?
Una familia que, por ejemplo, tú conoces a tu abuelo y a tu madre el mismo día.
Sí.
Y no fue el día del nacimiento, que esto le pasa claro. a casi todo el mundo, que en la clínica conoce a su madre y a su abuelo, aunque no lo recuerde.
Mira que te decía que estamos volviéndole loca a la gente, pero así es, sí, así ocurrió. Yo tardé mucho en conocer a mi madre y se dio la circunstancia inverosímil de que ella también tardó mucho en conocer a su padre y que nos conocimos todos a la vez. Yo a mi madre y mi madre a su padre, entonces quedábamos las tres generaciones de desconocidos a ver qué teníamos para contarnos, ¿no?
Yo no quiero desvelar el final, ni quién es uno de los personajes claves de esta novela, porque yo ayer no me la había terminado todavía y me decía Pepe, y le decía, estoy apasionada, y me decía Pepe, pues cuando llegues al final, y no voy a desvelarlo, pero ¿a ti qué impacto te supuso para ti el conocer ese final? O sea, el conocer ese personaje que es tan enigmático durante todo el trayecto, toda la novela, y que al final es quien es.
Pues yo era bastante joven y digamos que bastante impactado estaba con conocer a mi madre. Entonces, sí fue un impacto, sobre todo por su presencia. Estamos hablando de un tipo del que sabía que era un militar oscuro, cerca de 2 metros de altura, un tipo muy enigmático, muy callado. Yo no sabía, digamos, cosas que sé ahora de él. Entonces, el impacto creo que es más en los últimos tiempos, ¿no?
Sí,
que en aquel momento.
En ese momento.
Solo tras la muerte de mi padre, mi madre encuentra el modo de hablar de lo que ocurrió. Ya no es aquella mujer que afrontaba hace 4 décadas el encuentro simultáneo con su hijo y con su padre. Es la digna superviviente de sus propias heridas y pérdidas, de sus derivas y abandonos, que se ha puesto al día con su propia genealogía, pero aún tiene una cuenta pendiente, una cuenta en la que quedan 2 nombres, el suyo y el mío. Creo que la ausencia de mi padre le da fuerzas para abrir esa caja cerrada durante tanto tiempo y hablar de nuestro gran quiebre, del suceso que nos convirtió a ella en madre de un hijo perdido, a mí en huérfano de madre, del adiós sin despedida, de su desaparición.
Hoy por hoy Magazine.
Libre como la paloma.
Ser podcast.
De la proeza de Larregui, me gusta su aspecto no productivo que todo lo abarca. Me atrae su empecinamiento por lograr algo carente de todo sentido práctico. Lo suyo es, parafraseando uno de los títulos del director de cine Werner Herzog, la conquista de lo inútil. No hay otra ganancia en hacer lo que se ha propuesto que simplemente hacerlo. Camina porque sí, porque es parte del contrato moral firmado con su propia existencia. Una apatía casi absoluta corona mis esfuerzos. Anotará en un momento de ese nuevo viaje, que voy realizando por un capricho o una resolución generada de testarudo, según como lo quieran interpretar. Escribir tiene algo de todo esto. Escribir funciona bajo la misma lógica de la improductividad.
Déjame vivir libre, pero mi manera.
Nadie nos llamará antepasados, de Bruno Galindo, están libros del caos. Leer puede funcionar con la lógica de lo improductivo, como escuchábamos ahora. Pero a ti, Bruno, este libro, ¿para qué te ha servido? Si es que te ha servido de algo, escribirlo.
Pues para buscar algún que otro problemilla familiar. No, es una broma.
No, seguramente es verdad.
Es una broma. Pues bueno, para hacer un viaje que quería hacer, para limar asperezas con mi propia historia, para conocer, para saber más de mi familia y por extensión de mí mismo. Y bueno, para poner en orden. Yo creo que escribir sirve para poner en orden las propias ideas y la propia vida, ¿no?
Y toda esta historia de tus antepasados, de alguna forma tú sientes que te han marcado al final las decisiones que tomaron ellos. Al final, en algún momento has pensado, joder, podéis haber tenido una vida un poco más tranquila.
Yo creo que, bueno, la vida pasada no se puede elegir y a veces ni siquiera la presente, ¿no? Pero yo creo que, de alguna manera, la relación que tenemos, no yo, sino todos con nuestros antepasados, es estar de acuerdo o de estar rabiosamente en contra. Y esos son dos pistas interesantes, ¿no? Son dos carreteras, digamos, por las que se pueden transitar, que creo que son, que es interesante conocerlas.
Pero si hubiera habido otra decisión, a lo mejor estarías hablando serbo-croata.
Pues sí, ¿no?
Claro, es no estarías aquí, estarías hablando, claro, depende de la decisión que toman ellos, tus antepasados. Venga, ya nos quedamos aquí en nuestras estanterías con Nadie nos llamará antepasados, de Bruno Galindo, insisto, en Libros del Cao, como contrapartida, ¿eh? En pago, tienes que donarnos tú un libro.
Vale, eso está hecho.
Venga.
Disparo, ¿no?
Dispara.
Pues mira, Emmanuel Carrer, una novela rusa. ¿Por qué una novela rusa que no es, digamos, de los libros más sublimes, ¿no? Del autor del Adversario, del autor de Limonov, de Kolhoz, que todavía no lo he leído, pero que acaba de salir? Sin embargo, ese libro es un libro que fue importante para mí, es un libro que me acompañó durante la escritura de Nadie nos llamará antepasados, porque es la historia real de Carrer, que va a investigar una historia a una aldea de la Rusia más oriental, porque han liberado al último preso de la Segunda Guerra Mundial, un hombre que ya está hecho una verdadera piltrafa, que ya no recuerda ni su nombre. Entonces él va a tener este encuentro, pero paradójicamente no es de lo que va a ir el libro, porque se impone en su escritura una historia personal, una historia propia y una historia familiar. Y es la historia del gran secreto que hay en su familia. Y es que en su familia hubo una persona que fue su abuelo, que fue un colaboracionista nazi, ¿no? Entonces, mi historia, que es ciertamente familiar, familiar en cuanto a que me resuena y me resulta bastante familiar, pues me hace traeros este libro, y me hizo en su momento hablar, claro. El año pasado estuve hablando con el propio Carrer, le quise contar un poco que había releído su libro y que había sido importante para este, y le conté mi claro. historia también.
Y de hecho antes decías que problemas con tu familia, de hecho por una novela rusa Carrer dejó de hablar con su madre, y ahora Kolhoz, una vez que ha muerto su madre, que era una persona eminente, ha escrito un libro sobre su madre, un poco también para ponerse al día con ella.
Pues exactamente. Una novela rusa de Manuel Carrer, que está en Anagrama, es el libro que nos dona Bruno. Y ahora ya está aquí Pepe Rubio, el empleado de la biblioteca. Novedades de esta semana, Pepe.
Pues tenemos despedida de Julian Barnes, que cumple 80 años y lo celebra con una exploración en torno a la memoria y el pasado, los caminos impredecibles a los que conducen nuestras decisiones, la búsqueda de la felicidad y el amor, la amistad y la escritura. Y se pregunta qué contiene más verdad, nuestros recuerdos, nuestros diarios, las anécdotas mil veces contadas, o la imagen que de nosotros mismos nos devuelven los demás.
Bueno, este es el último libro de Julian Barnes, porque él ha dicho que no va a volver a escribir ninguna novela. Él tiene 80 años, está muy enfermo, con lo que probablemente sea así. Y yo la verdad es que la he disfrutado extraordinariamente, porque tiene tanta sabiduría de recordar un poco lo que ha sido su vida y las lecciones que ha aprendido. Y cuenta una historia muy divertida de dos amigos a los que él unió cuando eran muy jóvenes y que vuelve a unir cuando son mayores. Y reflexiona mucho sobre la escritura. Es verdad que es un libro que yo creo que te gusta a partir de cierta edad, porque claro, si esto se lo lee un chaval de 30 años, igual dice, pero bueno, ¿de qué me está hablando? ¿No? Ciencia ficción, pero para los que ya estamos ahí metiendo un poco la nariz.
O sea, para gente de nuestra edad,
exacto,
quieres decir.
Es maravilloso. Vale. Porque nos queda lejos todavía, sí, pero sí, ya sí. Nos empieza a resonar la cosa.
Despedidas de Julian Barnes, que está en Anagrama. ¿Otra novedad?
Caridad del Río, verdades, medias, verdades y mentiras, de Pepe Brocal. Cuando el 20 de agosto de 1940 Ramón Mercader le clava el piolet a Trotsky en la cabeza, todos hablan de la sombra alargada de la madre de Ramón, Caridad del Río. En esta novela gráfica, Pepe Brocal se pregunta quién fue en realidad Caridad del Río, una mujer siempre entregada apasionadamente a la causa del comunismo, que comenzó siendo una devota católica, una señora de barrio burgués de Barcelona vestida a la última de París, hasta que comenzó a intimar con los anarquistas barceloneses.
Yo reconozco que no tenía muy controlada Caridad del
Río.
Yo
tampoco.
La madre de Ramón Mercader, pero bueno, fue una de las fundadoras del PSUC y se habló de ella como de la pasionaria de Cataluña. Y la historia es impresionante, pero es que además este
en novela cómic, gráfica.
Digamos, o novela gráfica, te lo lees, te lo devoras. Así que yo creo que es uno de los maravillosos libros que hay que leerse ahora, que está en Garbooks.
Que además ha ganado la primera edición del premio Arada Comic de no ficción.
Exacto, de no ficción.
Pues dos librazos. Despedidas de Julian Barnes. Mars, que está en Anagrama, y Caridad del Río, Verdades, Medias Verdades y Mentiras, de Pepe Brocal, que está en Garbush Books. Vamos con los oyentes, que también tienen que hacer sus donaciones antes que terminemos esta sección. Ana María, desde Almería, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Ana María? ¿Qué libro donas tú a la biblioteca?
Pues yo dono el a ver...
No te pongas nerviosa.
No, Los años del miedo. Me lo estoy leyendo, estoy terminándolo.
¿Y te están cantando?
Me está gustando bastante, sí, porque yo yo lo de la guerra civil no lo viví.
Sí.
Y me está sorprendiendo cómo la Iglesia tenía tanto poder.
Sí.
Tanto poder en el régimen franquista.
¿Y tú lo estás descubriendo a partir de esta novela?
A partir de esta novela lo estoy descubriendo, sí, y es que te decían hasta cómo tenías que vestir en la playa, a las mujeres sobre todo, tenían que ir tapaditas y se te tenía que ver nada más que del codo a la mano. Y de verdad, me gustaría que este libro lo leyeran los que dicen que con Franco se vivía mejor, ¿sabes?
Debía ser de lectura en los institutos y universidades, ¿no?
Sí. Sí, me está gustando bastante.
Pues Ana María, nos quedamos ya con este libro, con Los años del miedo, de Juan Eslava Galán.
En Planeta.
Que está en Planeta. Para descubrir toda esa gente que dice, como dice Ana María, que con Franco se vivía mejor, que le peguen una...
Pues una semanita de no enseñes más que del codo a la mano, les daba yo.
Exacto, sí. Una leidita del libro. Alicia, desde Getafe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Alicia? ¿Qué libro donas tú?
Pues yo dono Pan de limón con semillas de amapola, de Cristina Campos.
A ver, cuéntanos este libro tan maravilloso.
Es un libro precioso que te llega al corazón. La protagonista se llama Marina, como mi hija pequeña, y es médico, y es un libro precioso, muy bonito. De hecho, transcurre en Valdemosa parte del libro, y este fin de semana voy a Valdemosa con mi marido.
¿Para recorrer los escenarios de la novela?
Sí, sí. Yo me muevo mucho. El turismo que hago, normalmente me gusta que, o sea, los libros que leo los transmito en casa, claro, lo comparto con mi familia, y nuestros destinos normalmente van alrededor de las novelas.
Pues como se te ocurra hacer el viaje de la novela de hoy, que es maravillosa, cómpratela, que es una maravilla. Nadie nos llamará antepasados.
Me he anotado el título.
Pero no leérmela. Se te ocurra, bueno, no sé.
Ojalá te guste.
No, le gustará seguro, pero que no se le ocurra. Bueno, o sí, porque es verdad que ahora ya no viajaría como no viajaste como el Vasco de la Carretilla.
No. O sea, ahora hacen unas carretillas estupendas, también aerodinámicas, ligeritas, de fibra de vidrio.
Pues Alicia, nos quedamos con Pan de limón con semillas de amapolas de Cristina Campos. Muchísimas gracias y disfruta de ese viaje.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso, gracias.
Está en Planeta y también una película de Benito Zambrano, que creo que lo entrevistaste tú por esta película.
Ah, eso me estaba diciendo Sergio, es lo que tiene tener la cabeza tan mal, que no me acuerdo de las cosas. Es verdad. Pensaba que Sergio me estaba haciendo otras señas, pero era esto exactamente. Y Miriam, desde Granada, muy buenos días.
Hola, buen día.
¿Qué tal, Miriam? Cuéntanos el libro que tú donas.
Pues mira, el libro que dono yo es El secreto de las flores, de Valérie Perrin, que tiene que ver un poco con la novela que hemos disfrutado ahora de Bruno Galindo, un poco, porque habla de una chica cuyo nombre se llama Violet, que cuida y trabaja en un cementerio, es cuidadora y trabajadora de un cementerio. Tiene una vida muy tranquila, pues claro, en un cementerio la vida no puede ser muy ajetreada, ¿no?
Sí.
Pero esconde un pasado lleno de dolor y mucho amor. Es una novela preciosa. Yo trabajo en una biblioteca en Santa Fe, en Granada, y es uno de los libros más bonitos que yo he leído este año y lo recomiendo a casi todos los usuarios. Es una historia que habla sobre todo de la memoria, la esperanza y de las pérdidas. Así que tiene un poco que ver con la novela de Bruno Galindo, que me la he notado para comprarla.
Muchas gracias, ojalá te guste.
Ya verás.
Nada, cuando quieras, pues estás invitado en nuestra biblioteca.
Pues biblioteca. Siempre feliz en una biblioteca.
Pues El secreto de las flores, de Valérie Perrin, que está
en Ediciones B.
En Ediciones B. Yo me lo he leído y es verdad que es un libro muy sorprendente y muy bonito. Es verdad, sí. A mí me lo recomendaron mucho en su momento cuando salió y la verdad es que es un libro agradable.
Como Miriam, que lo recomienda desde su biblioteca. Muchísimas gracias. Un beso.
Gracias.
Hasta luego. Y está por aquí también Pascual Donate, el que va así como recogiendo todos los libros abandonados, aquellos que pensamos, rapiñando, no me salió la palabra, gracias Pascu, aquellos que pensamos que no nos va a gustar, vaya coñazo, no sé qué, y después resulta que hemos abandonado un libro que valía mucho la
pena. Eso es, pero no sé por qué, muchos libros de humor gráfico se quedan abandonados, y este es uno de ellos, además es un libro muy chulo, con un sello muy personal. Título, Bienvenido al Mundo, autor Miguel Brieva, editorial Astiberri. Mané, aparezco ahora mismo de Eurovisión. Bueno, el caso es que...
Brieva, Seven points.
Brieva es un dibujante más que conocido y lo que hace aquí es una especie de diccionario de la A a la Z, un diccionario que se mete con este mundo ultraconservador, ultracapitalista e hipócrita y bueno, hay viñetas y hay definiciones que casi son aforismos en alguna parte. A mí me ha llamado mucho la atención, no sé si es porque estamos ya cerca del fin de mes y todavía no he cobrado, la definición de...
Estamos solo a 21, ¿no?
Ya, pero yo qué sé. Ya
a 20,
falta,
estamos
ya
a 20.
El caso es que he visto S, con la S, sueldo, aquello que no se emparenta en cierto modo con los perros de Pavlov. Vale. Así estoy yo.
Entonces repite título, autor y editorial.
Bienvenido al Mundo, autor Miguel Brieva, editorial Astiberri.
Vale, pues este es el libro abandonado que ha recuperado de entre los muchos libros que se apilan en nuestra redacción, algo que pasa, nosotros estamos en una redacción, eso pasa en todas las redacciones, ¿no?
Pues sí, pero hay que ver qué libros abandonáis, ¿eh? Voy a venir más a veros.
Pues puedes venir, puedes venir y seguro que encuentras algo que te gusta. ¿Un libro, una hora?
Pues mira, esta semana vamos a hacer La vida está en otra parte, de Milan Kundera. Oh. Liberazo total, que pues Kundera sí. Nos cuenta la historia de un poeta en la Checoslovaquia comunista y la historia de su madre, la relación tóxica con su madre, el descubrimiento del amor, de la creatividad. Bueno, es un libro maravilloso.
La vida está en otra parte, de Milan Kundera, que está publicado en Seix Barral, porque si les pasa
no,
como a
está mí... está en Tusquets.
Ah, pues me habéis engañado.
Sí,
pues está en Tusquets.
Estuvo en Seix Barral en su momento.
He sido yo.
Ahora lo he comprado.
Todo castigado.
Lo de Milan Kundera está en Tusquets.
Vale, no, y lo digo porque como siempre que escuchas un libro en una hora te apetece leer el libro, sí. Pues ya saben dónde encontrarlo. Nosotros nos quedamos con Nadie nos llamará antepasados, de Bruno Galindo, publicado en Libros del Cao. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ha sido un gusto. Antonio, la semana que viene más.
La semana que viene más, Ángel.
Y además en Sevilla.
En Sevilla, además. Venga, de viaje.
A disfrutarlo.
Gracias, Bruno.
Venga.
Gracias a ti, Antonio.
Exquisitos y sé que todos quieren llegar a deber.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.